Entérese de lo que sucede en el entorno político de primera mano. Está usted en Política en Directo.
Política en Directo. Gracias por su preferencia, por su compañía este viernes, con la actualización de los temas que son de su interés y su impacto en nuestro entorno. El responsable de la conducción técnica del programa, a quien saludamos, Roberto Álvarez. En los teléfonos, con el gusto de todos los días, saludo a nuestra queridísima Bere Flores. Ella siempre sonriente, amable, conózcala. Tome en cuenta las líneas telefónicas que le voy a mencionar, que son las que ella atiende: 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21. Comentario, crítica, sugerencia, reacción a los temas que están marcando la agenda. Hoy, por cierto, el primer día del octavo mes del año. Estamos en el último tramo de el cuatrimestre con el que cerramos de agosto a diciembre, que se nos va como agua este 2025. Gracias a quienes nos escuchan más allá de nuestras fronteras y que, cuando les es posible, se hacen presentes a través de sus comentarios, también de sus sugerencias. A quienes escuchan la retransmisión, ya sea en la página de las noticias, en la página de Radio Metrópoli, o bien lo hacen en el podcast, el día que les conviene, a la hora que quieren, esto es cuando más les acomoda. Gracias a todos, gracias por su preferencia. El día de hoy el diario NTR dará a conocer la conclusión a la que llega el órgano interno de control del CIAPA, es decir, la Contraloría Interna del CIAPA, respecto a la investigación que se llevó a cabo tras la petición que hizo la Contralora Estatal luego de que se divulgó y que el propio NTR dio a conocer hace ya un mes que Elizabeth Castro Cárdenas estaba ganando 73,000 pesos si no había evidencia que trabajara, pero además en el área específicamente para empleados con conocimiento técnico en este organismo tan importante y que está con tantos problemas en el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado, CIAPA, en donde se requiere efectivamente un técnico muy bien pagado que venga a resolver los problemas, pero que en este caso una persona que solamente cursó hasta secundaria y que se le conoce en el medio, sobre todo de la farándula, en el medio de los espectáculos, por su conducción en programas de banda y que se ostentó como una persona que estaba comisionada, que cobraba en el CIAPA, no quiso decir dónde, pero que puso en evidencia ella misma a través de un video cuando crepa, cuando incluso le dice retadora a quien la busca, que es la persona que ventiló este tema y que él mismo dijo: soy hijo de alguien que fue director del CIAPA y no me parece que debas de estar allí. Y ella, muy ofendida, dijo: primero investiga quién soy porque ya me voy a jubilar, 28 años de trabajo, pero mire usted, una trayectoria en el gobierno con Aristóteles Sandoval en ese sexenio, con Enrique Alfaro, otro sexenio, y ahora con Pablo Lemus, quien la casó al civil siendo alcalde de Guadalajara, con amistad con los tres gobernadores, con fotografías en sus redes sociales con ellos, presumiendo esa cercanía que le valió, sin tener mayor grado de estudios, para desempeñarse en un área técnica, aunque en realidad no se desempeñó en el CIAPA, y hasta la fecha nadie ha querido decir en dónde. Lo cierto es que entonces era una aviadora, cobraba 73,000 pesos falta, que de acuerdo al órgano interno de control es grave. ¿Y grave para quién? Lo dijimos aquí y lo reiteramos siempre: para el titular, para Antonio Juárez Trueba primero. ¿Por qué? Porque él es el director del organismo y los nombramientos los debe de firmar. Una investigación que llevó a cabo la Contraloría Interna y una resolución que da a conocer el diario NTR, donde también se señala como responsables por faltas graves todos, y que la falta en que incurrieron es el abuso de funciones en la contratación indebida de Eli Castro, el director de administración de este organismo, Carlos Alberto Patiño Velázquez, lo mismo que el subdirector de Recursos Humanos, Russell Rubén Rubalcaba Guerra. Y Eli Castro no se escapa, porque ella estuvo cobrando como servidora pública y ahora tendrá que enfrentar el proceso y lo que determine la Fiscalía Estatal Anticorrupción, que es la que estará viendo los asuntos de la conducta de carácter penal. ¿Cómo esto? el que si solo tenía título de secundaria, ¿cómo presentó un título de preparatoria? ¿O cómo es que presenta un título de bachillerato que no es legítimo? ¿O lo falsificó o simuló? ¿De qué se trata alguien que llegó con todas las palancas, con la recomendación del titular del Ejecutivo en los últimos sexenios y que con esa firmeza y con esa soberbia que le caracterizó, pues se consideraba que hasta poco se le pagaba, porque decía, ¿sabes lo que yo hago? Ella, que también fue mensajera, emisaria de una carta de Rafael Caro Quintero al propio gobernador Aristóteles, para que éste a su vez la llevara al presidente de la República en su momento, Enrique Peña Nieto. En fin, ella tendrá en su momento que también devolver lo que cobró en forma indebida. ¿Y qué va a pasar también con el IPEJAL? ¿Qué va a pasar con el dinero que recibió, estos 73,000 pesos constantes y sonantes cada mes? Además de los 5,000 pesos que cobró, porque ella en mayo, como buena mamá que es, dice, ¿por qué no voy a cobrar mis 5,000 pesos de ayuda a los trabajadores, a las mujeres mamás? Bueno, ante la calificación de las faltas cometidas, que son graves, de acuerdo a la OIC, se resuelve dar vista a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción para que, de conformidad con sus atribuciones, considere los hechos que pueden ser constitutivos de delito. Y aquí le estoy especificando, en caso de que así se acredite, que haya presentado algún título de bachillerato sin haberlo cursado. Es decir, que no obtenga manera de demostrar que ocupó estos grados académicos, que cumplió con los estudios correspondientes, y hasta el momento lo que se sabe y se afirma es que solamente cuenta con estudios de secundaria. Otra de las anomalías detectadas en el comportamiento del titular del CEAPA, de Juárez Trueba, es el informe del órgano interno de control, en el que se señala que se presume este, el director Juárez Trueba, autorizó la contratación irregular de una persona para el puesto de asesor técnico sin que cumpliera los requisitos establecidos en el perfil de puestos. Es decir, se pasaron por el arco del triunfo la normatividad, la reglamentación, los requisitos. Aquí no importa. Y mire usted, no solo en este gobierno, en el pasado con Enrique Alfaro y en el antepasado con Aristóteles Sandoval. ¿Cuánto percibió en los gobiernos anteriores? ¿Qué cargo desempeñó? ¿Y cómo es que con estudios de secundaria y sin experiencia en cada área podía así tener esta remuneración? En las irregularidades cometidas por él y Castro se señala que previo a su ingreso al cargo de asesor técnico habría simulado el cumplimiento de los requisitos necesarios para el puesto, además de que no presentó evidencia documental que acreditara la conclusión de estudios profesionales, a pesar de manifestar que contaba con carrera profesional. Este punto es muy importante. Es lo que se concluye y lo que informa el órgano interno de control tras un mes de estar bajo la investigación correspondiente, en el que encuentra como justificación de los trabajadores y los directivos del CIAPA ahora frente a un proceso por faltas graves, que supuestamente Eli Castro les dijo que si tenía estudios profesionales o se los demostró con un papel. Esto ya no lo sé. Esta es mera especulación mía, porque para contratar a alguien no basta con su dicho. Necesitas el documento, y si en el documento es una información falsa o un título apócrifo, pues hay una responsabilidad también penal de quien lo expide, de quien pretende engañar, de quien simula. Y bueno, por el momento, a usted que me escucha, ¿cree que va a pasar algo más? Por ejemplo, en la Fiscalía Estatal Anticorrupción, al cargo de Gerardo de la Cruz Tobar, ¿estará con la celeridad haciendo las investigaciones? Por lo pronto, el órgano interno de control del CIAPA ya le dio vista, ya le entregó la documentación, ya le entregó la comprobación de que hay un daño al erario. ¿Por qué? Porque no tenía el perfil ni los conocimientos para desempeñarse con el área especializada como técnica en la misma, en el CIAPA. Entonces, hay un menoscabo a la hacienda, en este caso, del CIAPA. Por otra parte, ¿qué va a pasar? ¿Qué dice el sistema estatal anticorrupción y qué dice nuestra ley en este sentido respecto a la calificación de las faltas graves? Fue una falta grave, pero no se emocione usted que me escucha. Eso no significa que vaya a implicarse una sanción, aunque la ley lo contemple y aunque se pueda imponer una inhabilitación, por ejemplo, para el desempeño de algún cargo cuando se cometen faltas graves. ¿Y sabe usted por qué? Porque en el sexenio pasado con Enrique Alfaro Ramírez como gobernador, en uno de los asuntos más comprometedores, y que fue Sonia Serrano, la periodista que lo publicó en el diario NTR, un Enrique Alfaro que hasta fue a ver el partido de los Lakers con una, en su momento, diputada, que estaba como responsable de los temas de corrupción y de fiscalización, pero que actualmente es la presidenta estatal del partido, la presidenta de MC, me estoy refiriendo a Mirza Flores, y me estoy refiriendo al viaje que hicieron al partido de los Lakers, aunque después dijeron que ellos compraron los boletos, pero que se supo que fue un empresario quien los invitó allá, un empresario que luego se vio beneficiado con el contrato multimillonario, el contrato más importante del gobierno de Enrique Alfaro, en un programa denominado A Toda Máquina. En ese programa, el trabajo de la Contraloría Estatal concluyó diciendo hubo falta grave en la contratación de este empresario con este tema, el programa A Toda Máquina, también un programa muy cuestionado y cuestionable, con todo y que los alcaldes, en especial de Movimiento Ciudadano, decían que sí hubo beneficios con algunos caminos a cosechas, con la maquinaria que se les llevó para estar trabajando en estas demarcaciones. Pero no pasó nada. ¿Y sabe usted por qué? Porque el Tribunal de Justicia Administrativa simple y sencillamente no encontró congruencia con esa falta grave y no actuó en correspondencia a ese criterio. Primero, lo calentó el tema, lo enfrió después, lo dejó pasar por meses y meses y meses, a ver si apelando al olvido, y aunque vemos algunos periodistas que estamos insistiendo en el seguimiento de los temas, pues después resultó que no había más allá de esa falta grave encontrada por la Contraloría del Estado. Se van diluyendo los temas y allí van quedando como antecedentes. Ojalá que los que sí tengamos memoria seamos los ciudadanos y que a la hora que viene el momento de decir le doy mi confianza a este partido o a este político, recordemos y tengamos muy presentes sus aciertos, así como los hierros, o como en este caso los actos de corrupción. También la ineptitud es una forma de corrupción, y esto considerando en el mejor de los casos que se actuó con ingenuidad. Pero bueno, pasamos a otros asuntos, asuntos relacionados con temas nacionales. Desde el 20 de enero hasta la fecha han regresado de Estados Unidos más de 75,000 conacionales, casi 76,000 mexicanos que ya recibieron carta de repatriación y que son acogidos, dice la titular de Gobernación, que con respeto y dignidad. Bueno, eso dice ella, pero lo que sí es un hecho es que casi 76,000 conacionales han regresado mediante la estrategia que lanzó este gobierno de la 4T, denominada México Te Abraza. Dio a conocer sobre el programa, sobre la estrategia, y dijo Rosa Isela Rodríguez que los avances del Plan Nacional son importantes y que a los centros de atención fronterizos han arribado más de 36,000 personas, de las cuales más de 28,000 se alojaron en sus instalaciones. Actualmente se encuentran laborando en empleos formales 4,935 paisanos y paisanas. Y bueno, ya que estamos con temas relacionados con los Estados Unidos, es importante mencionar que ha sido muy festejado en el gobierno federal el tema del acuerdo con el gobierno de los Estados Unidos para poner una pausa por 90 días a la imposición de aranceles. Por lo pronto, la propia presidenta Claudia Sheinbaum considera que fue un gran logro postergar esto. Ella dice que México está bien en materia económica y que los indicadores, sobre todo los datos del INEGI de esta semana, del Producto Interno Bruto, y de que no estamos en una recesión como lo anticipaban los expertos en economía, hablan de que hay un buen manejo, hay buen entendimiento. No es luna de miel en las relaciones con Estados Unidos, pero sí hay entendimiento. Y dice la presidenta que esto es importante, la entrada en vigor dentro de 90 días de aranceles de 30% es un alivio. Es un esperar a buscar soluciones para evitar que esto ocurra precisamente en 3 meses. Y de esto habló la presidenta, diciendo que México seguirá pagando aranceles del 25% a los automóviles y un arancel de 50% al acero, el aluminio y el cobre. El anuncio, el presidente de Estados Unidos habló pues de cómo se ha logrado a través de la estrategia arancelaria área que él ha impulsado, se ha logrado que su nación tenga una vez más el esplendor. Eso lo dice desde su óptica Donald Trump, un Donald Trump que en su red social dice que él ha llegado a este mes de agosto en una posición cómoda respecto a lo que él se planteaba. Y respecto a las negociaciones con México, dijo que sí, que el encuentro que se tuvo ayer con la presidenta Claudia Sheinbaum fue fructífero y que las complejidades de un acuerdo con México son diferentes. Y en este sentido, la propia presidenta ha estado en sintonía y ha señalado que por lo pronto hay un respiro y que por lo pronto se sigue trabajando para que no se le impongan a México condiciones que le puedan resultar lesivas. El día de hoy vamos a hablar en la entrevista de hoy acerca del plan, el de la presa Solís, dentro del programa precisamente nacional en materia hidrológica, el programa del gobierno federal acerca de su plan en materia de manejo de las aguas y la gestión eficiente del agua y de la energía que está enmarcada en este plan hídrico nacional y que dentro del cual el arranque de los trabajos para la presa Solís, que estaría beneficiando principalmente a varias ciudades de Guanajuato, principalmente a León, entre estas ciudades del estado de Guanajuato, el que pudiera representar una situación adversa para Jalisco, en concreto para el lago de Chapala. El alcalde Alejandro Aguirre, que advirtió que la construcción del acueducto que abastecería de agua a Guanajuato desde esta presa, la presa Solís, sí estaría afectando al lago porque estaría escurriendo menos agua, estaría llegando menos agua a este vaso lacustre. Hoy incluso hay reacción de la presidenta respecto al tema y ella dice que nunca en su gobierno se ha planteado darle agua a una entidad a costa de otro estado. Dice que no es así y que cada estado tiene sus propios planes. Precisamente de esto estaremos hablando después de la pausa. Quédese con nosotros. Les recuerdo también línea de WhatsApp, si usted la prefiere. No olvide ponerme su nombre. La plataforma Telegram, también la misma petición. Póngame su nombre para compartir con la audiencia. El teléfono es el 3311-55-1962. Repito, 3311-55-1962. Continuamos en Política en Directo. Gracias por su participación, gracias por sus mensajes. En un momento procedo a la lectura. En tanto, vamos de inmediato a la línea telefónica porque tal como lo anunciamos, a través de ella tenemos a don Raúl Muñoz Delgadillo. Él es presidente del Comité Ciudadano de Defensa Ambiental de El Salto y es vocero de Colectivos Unidos. Es un activista involucrado en temas de defensa del medio ambiente y sobre todo involucrado en la lucha por el agua, un derecho humano que todos tenemos, conocedor de la problemática de Jalisco en el tema hídrico. Y es precisamente por eso pero que lo buscamos, para que nos hable acerca del anuncio que se hizo respecto al arranque del acueducto de la presa Solís y la advertencia que algunos expertos están haciendo y otros políticos no expertos, pero que dicen de sentido común, estará afectándonos porque llegará menos agua a Chapala, afectará el lago de Chapala, y la reacción del gobierno estatal que solicita a la Conagua de detalles de este proyecto que beneficia a Guanajuato porque estaría en riesgo precisamente la cantidad de agua que tenga Chapala. Les saludo a don Raúl Muñoz Delgadillo, muy buenas tardes, bienvenido a Política en Directo.
Muy buenas tardes, licenciado, y buenas tardes a su radio escuchas.
Creo que vale la pena comenzar con algo que debemos de tener muy en cuenta cuando nos referimos al lago más importante de México, que el lago de Chapala es nuestra principal fuente de abasto respecto al agua que consumimos. El 60% del agua que nos llega viene precisamente de Chapala.
Así es, sí, es muy importante estar atentos en la evolución de cómo se está dando la distribución de agua a la ciudad de Guadalajara, de agua del lago de Chapala, pero también tomar en cuenta la grave problemática de sequías recurrentes que hemos tenido en años anteriores, que pues han puesto en peligro a nuestro lago, al lago más grande del país, y bueno, ahora con el anuncio de este nuevo acueducto de la presa Solís, pues también se pone en riesgo cuerpo de agua que pues da vida a millones de personas que viven en sus riberas, y eso pues aquí en el área metropolitana nos preocupa porque pues es el principal abastecedor de agua para la ciudad de Guadalajara.
Hoy la presidenta Claudia Sheinbaum habló precisamente de este tema en el marco de su conferencia mañanera. Le preguntaron acerca del proyecto para abastecer de agua a varias ciudades de Guanajuato. Hay que señalar lo que entre otras ciudades está, por ejemplo, Celaya, está León, Silao, y se le preguntó sobre el arranque de los trabajos que vienen contemplados en el Plan Nacional Hídrico, que a su vez hace muy poco la Conagua estuvo presentando e incluso periódicamente estará dando avances de un programa que en lo general, dice el gobierno, lo que se busca es garantizar el derecho humano al agua a través de infraestructura hídrica en varias regiones. Y comenzamos con esta, que tiene que ver con la presa Solís, porque tenemos un límite, una situación de vecindad con Guanajuato y también un riesgo. Desde que Guanajuato y los empresarios de León exigen agua para sus actividades, se sabe que estaría la presión respecto al agua de la que se nos dota. ¿Cuál es su posición, don Raúl Muñoz, y qué analiza usted en este tema cuando la presidenta sencillito dice que no es tal, que no hay de qué preocuparse, que la propuesta hídrica no tiene que ver lo de un estado con respecto a lo que se le da a otro? Algo que lo dice, me parece, muy de bote pronto, pero que desde el conocimiento que tengo no empata con la realidad.
Sí, es preocupante, sobre todo porque están la presidenta Claudia Sheinbaum, con su Plan Nacional Hídrico, pues está reconociendo que el agua de la presa Solís va a ir directamente a los corredores industriales de Guanajuato. El problema que teníamos en años anteriores con Guanajuato, a raíz de la construcción de la presa del Zapotillo, era el mismo argumento. Se quería dotar a los parques industriales y a todas las ciudades como Salamanca, Celaya, León y otras, que ya se han industrializado. ¿Por qué estamos en desacuerdo con Guanajuato? Porque Guanajuato nos arroja aguas ya contaminadas por la parte del Lerma, que vienen a parar también al agua de Chapala. Entonces, sabemos que es el agua es un derecho humano, pero Guanajuato también tiene territorios para construir presas. ¿Por qué no construyen presas para recolectar todas las aguas pluviales y también cuidar su agua? Porque ellos necesitan agua y nos mandan agua sucia. O sea, aquí en El Salto es el problema más grande, sobre todo el problema que tenemos con el Santiago, porque estamos recibiendo todas esas descargas de esos estados industrializados que no están siendo regulados por la Federación. En el tema de la presa Solís, pues va a suceder lo mismo, vamos a estar esperanzados a que llueva mucho, a que el temporal sea abundante, para que pueda derramarse la presa y pueda llegar a Chapala. Y si no pasa eso, ¿qué va a pasar con Chapala? Si vienen otros años de sequía, entonces Chapala va a sufrir las consecuencias, porque se le va a seguir sacando agua, ya no va a llegar por la presa Solís o por otras fuentes. Y eso sí es preocupante para Jalisco, pero sobre todo que vemos que no hay una regulación. A todo mundo se le quiere dar agua, sobre todo a los industriales. Dicen con el pretexto de que va a ser para uso humano, pero no es así. Se privilegian a los industriales y eso no debe de ser.
Antes de cualquier actividad debe de estar el agua destinada para el consumo humano y ya después sigue el agrícola para alimentar precisamente a los humanos, a la actividad ganadera y a las actividades productivas, como en este caso la fabricación de calzado, que es la actividad más importante en Guanajuato, en León concretamente.
Sí, claro, es que sucede algo perverso, o sea, lo que se están tratando de hacer con este plan nacional hídrico que tiene ahí, que está involucrado, la presa Solís, es ese problema de que se privilegia para el uso agrícola, uso industrial, y se deja fuera el uso humano. Pero lo más lamentable es que el uso agrícola, se están utilizando agroquímicos muy letales para la salud y la vida, y que no se regulan, y eso también va y contamina los cuerpos de agua. O sea, por eso tenemos ese grave problema de enfermedades crónico-degenerativas en Chapala, porque llegan ahí todos los agroquímicos que vienen a aguas arriba del Lerma, de esa parte del Lerma, que viene de esos estados, entre ellos Guanajuato, que no respetan las regulaciones de la ley ambiental. Y bueno, estamos en un dilema muy, muy grave, porque ya lo estamos viendo, o sea, nosotros tenemos mucha experiencia en eso, porque pues estamos luchando ya desde hace varias décadas por el saneamiento del río Santiago.
Don Raúl,
el resultado de esas malas prácticas.
¿Qué camino sigue? Por lo pronto el gobierno de Pablo Lemus ya dio un rechazo, una advertencia y pidió información. El alcalde de Chapala, en el respaldo, en el sentido de exigir el que se busque otra opción, el decir que se debe de buscar más opciones para abastecer de agua a León, porque sí se afectaría el lago. Y en contexto, esta semana, cuando arrancaron los trabajos, Livia García, la gobernadora de Guanajuato, aseguró algo que en su momento con el símil Enrique Alfaro utilizó. Dijo que para todo el estado de Guanajuato, con la conclusión de los trabajos de la presa Solís, se tendría agua garantizada para 10 municipios, no 5, por 50 años. Comunidades de 10 municipios por un plazo de 50 años. Esto de inmediato me hizo recordar pues la aseveración de Enrique Alfaro cuando la presa que dijo en el Zapotillo que tendríamos agua para 50 años en zona metropolitana, y 8 meses después de que terminó su sexenio, pues la presa todavía no empezaba a trabajar, y de esto apenas está arrancando sin estar al 100%, ¿cierto?
Sí, es algo similar. Es una situación muy, muy compleja la que se va a dar de nuevo, un enfrentamiento entre Guanajuato y Jalisco. Pero bueno, ahora el gobernador Pablo Lemus por lo menos se alineó a favor de Jalisco, ¿verdad? Sin necesidad de que la sociedad civil salgamos a recordarle su compromiso. Pero sí, es algo lamentable, o sea, no se trata de violar o dejar de violar el derecho humano al agua de los guanajuatenses, pero sí queremos que las prácticas se vayan normalizando entre los estados. O sea, el uso del agua se tiene que garantizar para todos, pero también se tiene que cuidar que no se contamine, porque eso pues es algo perverso, o sea, estar dándoles agua limpia para que nos manden agua sucia, y eso pues creo que no es lo ideal para ninguno, ¿verdad? Y esperemos que el gobierno federal, porque es lamentable, o sea, para nosotros los ambientalistas estamos muy decepcionados con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en el tema ambiental, porque pensamos que una conocedora, una científica, una bióloga experta, iba a privilegiar el cuidado al medio ambiente, y vemos que es al revés. Está privilegiando el uso industrial sin exigir una regulación, un respeto a las leyes ambientales a los industriales. O sea, quiere dotarlos de agua, pero no les exige instalar plantas de tratamiento. A ninguno, en ningún lugar dice que los industriales deben de tener su propia planta de tratamiento. Y eso, creo que la presidenta nos está fallando como científica y como presidenta a todos los jaliscienses primero y a todos los mexicanos en general, porque el medio ambiente es primero. No, sin un medio ambiente no podemos tener salud, y sin salud no tenemos vida. Entonces ahí sí le reprochamos a la presidenta que sea tan laxa con los industriales.
Y usted, que habla de su activismo y de muchos años dedicado a pelear para el saneamiento del río Santiago, uno de los más contaminados, si no es que el más contaminado de México, denos su opinión acerca de este movimiento que ha crecido en los últimos años y que es internacional, que están en contra de las presas y de las represas, y de que algunos le han titulado como el movimiento Amigos de los Ríos.
Sí, nosotros estamos a favor de que sean ríos libres, que no haya represas, porque pongo el ejemplo del Salto. Aquí en el Salto, a finales del siglo XIX, 1884-85, se construyó aquí una hidroeléctrica, la primera hidroeléctrica del occidente del país, y se le levantó una represa al río Santiago, como 200 metros antes de la caída de la cascada. Esa represa es la responsable de los problemas de salud pública que tenemos en las cabeceras de Juanacatlán y del Salto, porque está reteniendo los lodos contaminados. No deja fluir la corriente libremente. Esa es la primera represa que podríamos decir que tiene el Santiago en Jalisco, y ha traído muchos problemas de salud desde entonces.
Una represa de muerte.
Sí, es una represa literalmente de muerte, porque ahí están todos los lodos contaminados, retenidos desde por lo menos 50 años, cuando empezó la industrialización en el Salto, que se construyó el corredor industrial en el Salto. Y eso, pues, ha provocado miles de muertes. Por eso estamos a favor de los ríos libres, que no haya represas, y las menos posibles. O sea, se necesitan algunas presas, pero para captación de agua fluvial que puedan servir para el uso agrícola, ganadero, incluso industrial, pero no como un sistema de retención de agua para beneficio particular, como se ha dado en algunos casos, que se privilegien a haciendas o plantaciones para tener su propia agua ahí retenida y dejar sin agua a las comunidades río abajo. Bueno, estamos a favor de los ríos libres, como decimos, ríos para la vida, no para la muerte. Y eso es una tarea que pues nos hemos comprometido a seguirla, y esperamos que poco a poco esto se vaya cambiando ya.
Esperemos que haya mejoras y que se cumpla el objetivo, porque en el Plan Nacional Hídrico, lo que yo he leído suena maravilloso. El problema es los cómos. Un plan en el que nos dice el gobierno federal refuerza el compromiso de garantizar el acceso al agua a través de proyectos de gran impacto social, y un plan, don Raúl, en el que se nos ofrece el que se estará precisamente resolviendo el tema de la escasez en algunas zonas. Y es el caso de luego las acciones que chocan y que nos preocupan, como la construcción de la presa Solís. ¿Algo que quiera agregar para concluir? La presidenta dijo que era ridículo que le preguntaran sobre las afectaciones con la presa Solís, que porque la federación no le va a quitar agua a un estado para dársela a otro.
No, es lamentable la respuesta de la presidenta, sobre todo porque, como vuelvo a repetirse, siempre se ha presumido ser científica y conocedora del tema ambiental, bióloga, y pues uno supone que un especialista en ese tema, pues lo menos que puede hacer es defender el medio ambiente. y no estar descalificando señalamientos de así a bote pronto nada más, sin hacer un estudio científico responsable, porque en las reuniones que hemos tenido con la representante, la delegada, para el rescate y restauración del río Santiago, del gobierno federal, pues eso es lo que hemos reclamado, que ningún renglón de la propuesta presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum en ese plan nacional hídrico se menciona ni por equivocación a los industriales. O sea, ellos están libres de cualquier culpa y creo que son los principales causantes de tantos problemas de salud que tenemos y del deterioro ambiental que estamos sufriendo cada día más los mexicanos.
Gracias, don Raúl Muñoz Delgadillo, por esta entrevista. Presidente del Comité Ciudadano de Defensa Ambiental de El Salto, activista, defensor del medio ambiente y vocero de Colectivos Unidos. Muy buenas
gracias,
tardes.
Muchas gracias.
Vamos a hacer una pausa. Regreso con participación de todos ustedes. Continuamos en Política en Directo. Se comunica Javier Navarro para denunciar un ecocidio que está ocurriendo en Chapala. ¿A quién se le puede reportar? Bueno, don Javier, lo primero que le respondo es que están varias autoridades, estatal, federal y municipal. En los tres órdenes de gobierno hay autoridades que deben de garantizar la protección al medio ambiente, el cuidado, la preservación de este y a su vez la vigilancia y la sanción a quienes están atentando contra el equilibrio ecológico. Una instancia es la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente, la PROFEPA, la estatal o la federal, a la Dirección de Ecología del Gobierno Municipal de Chapala, es decir, al Ayuntamiento de Chapala, o bien a la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial de Jalisco, que es conocida como la SEMADET. Y supongo, don Javier Navarro, que se está refiriendo a la situación de varios árboles, se habla de decenas, de cientos, he escuchado algunos activistas que hablan de entre 300 y 400 árboles que han sido derribados durante las obras que se llevan a cabo en la carretera a Chapala, y sobre todo en un tramo importante que ya se lleva este derribo de más de 350, casi 400 árboles. Supongo que a eso se refiere. José González dice, los escucho desde Paramount, California, y desea enviar saludos a Salvador Romo, a Arturo Alonso y a Marcela Márquez. Cumplido. Ahí está don José González, saludos también para usted. Ricardo López Pineda reporta accidente de un camión de pasajeros y una camioneta. Esto es metros antes del aeropuerto, viniendo de Guadalajara hacia este. Un verdadero caos vial, una situación terrible. Ojalá que la autoridad vial venga y nos apoye. Margarita Méndez, la presidenta, se equivoca al decir que lo que diga la Conagua es lo que se va a hacer. Lo que se va a hacer es lo que debemos de exigir nosotros, los tapatíos. Exigir que no le quiten agua a Chapala, que no se nos afecte, que no le quiten una sola gotita. Y en cuanto al exgobernador Alberto Cárdenas, hay que recordar, nos dice Margarita Méndez, que le dio agua a Guanajuato, y Enrique Alfaro también tuvo ese interés, y estos, los exgobernadores, tendrían que rendir cuentas. También sobre el tema se comunica Raúl Castro, él dice que les parece la defensora y la vocera de la mafia veracruzana. La maestra se murió solita de un infarto. Es la conclusión que se hace respecto a lo que ocurrió. Mire, don Raúl Castro, a mí me parece que hay una vinculación directísima con su muerte, el que haya tenido una falla cardíaca. Y por otra parte, aunque estuviera ella viva ahorita, la maestra, que qué mejor que eso habría pasado, la situación que vivió, el video que se difundió y lo que está denunciándose, es lo que se tiene que combatir y lo que se tiene que atender de inmediato, el derecho de piso, el cobro que hacen grupos criminales, en este caso en Veracruz, pero que no es exclusivo de esa entidad. Alfredo Martínez dice, todo el gobierno está lleno de Elis Castro, de aveadores, nada más dense una vuelta al Congreso, verán mujeres con cuerpazos, operadísimas, pero con unos nombramientos excelentes, hay que ver el grado académico, don Alfredo. Y pregunta, don Alfredo Martínez, ¿alguien cree que consiguieron por sus conocimientos esos puestos? Don Genaro Guadalupe dice, Diego Monraz, como que ya es hora de que veas a los constructores del transporte público, le dirige el mensaje y agrega, no tanto por los dueños de camiones, hay otra manifestación justificable. Lo que hay que decir es que la autoridad señala que no habrá paro, sin embargo, los choferes dicen que no es cierto, que si no se cumple, sigue la amenaza del paro. Veamos que les aumenten como se acordó. Escribe don Eduardo y dice, la cifra de bienestar de las mujeres de 60 y más tiene que ser directamente el trámite de las oficinas en los módulos de bienestar, o se puede hacer por el medio de internet o WhatsApp. No, don Eduardo, tiene que ser presencial, un trámite presencial en módulos cercanos a su domicilio o el día sábado, sin importar la letra, en cualquier módulo. Dice Luis Robles, el presidente del CIAPA, un probado corruptazo. Es pariente de otro corrupto, don José Antonio Pérez Juárez, que liberó a reclusas del penal femenil entre 2021 y 2022. Me recordó un tema donde hay otros aviadores por allí en el gobierno. Me señalan, por ejemplo, a uno que estuvo acusado, incluso se pidió orden de aprehensión contra él, ¿se acuerda? Efraín Flores Ledesma. Por ahí se ha manejado información de que estaría cobrando en el gobierno desde con Enrique Alfaro y que sigue en la nómina del gobierno del estado. Ojalá que esto se corrija si es que se acredita y se comprueba, porque quien manda la información luego teme porque haya represalias o que sepan que fue quien dio a conocer la situación. Imperdonable. Terminamos el programa hoy con este mensaje. Edgardo Morales dice que en el CIAPA pues no hay que tolerar estos desvíos. Veamos continuidad al tema el próximo lunes. Que pasen un excelente fin de semana. Gracias Sergio González, gracias Armando Ramírez por su participación.